continuamos.
Ciro Murayama, doctor Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Ciro, buenas tardes.
Hola Adriana, qué gusto estar en tu espacio, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Por favor, primero el panorama general de las decisiones que tomaron ayer en el INE y luego pues te hago algunas preguntas. ¿Qué decidieron y por qué?
Mira, el día de ayer el INE votó los dictámenes y proyectos de resolución sobre las campañas que tuvieron lugar durante varios meses en nuestro país para llegar a las elecciones del 6 de junio, y nuestra legislación dice que para calificar las elecciones, para cerrar el proceso electoral, pues se tiene que concluir la fiscalización, y es lo que el INE ha hecho. Tuvimos en esta que se llamó la elección más grande de la historia, pues también la fiscalización más grande de la historia. Fiscalizamos a 29.612 candidatos. Sobre cada uno de ellos nos pronunciamos acerca de sus ingresos y gastos. Déjame decirte que si sumamos todos los ingresos, son más de 5.600 millones, otro tanto de gastos, es decir, revisamos más de 11.200 millones de pesos que estuvieron involucrados en las campañas. Prácticamente el 95% de los ingresos que tuvieron los candidatos corresponden al financiamiento público de los partidos, y el INE, además de ver las cifras que le están dando los partidos, pues las contrasta con herramientas propias para ver que nos digan la verdad. Entonces nosotros desplegamos un trabajo muy intenso de recorrido en todo el país, recabamos más de 110 mil testigos en la vía pública, fotografiamos y georreferenciamos espectaculares, bardas, publicidad en parabuses, etcétera, etcétera. Nos metemos a navegar a los portales para ver publicidad, de ahí identificamos más de 50 mil anuncios, más de 9 mil testigos de publicidad en medios impresos, visitamos más de 17 mil actos de campaña. Entonces, con toda esa información, nosotros podemos saber si ellos nos están diciendo la verdad o no, y pues sí encontramos, por ejemplo, con mucha frecuencia que había ingresos, gastos, no reportados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros encontramos evidencia de gasto que no se nos informó, y ese es el motivo por el que más sanciones hay en los partidos, también por gasto no acreditado, es decir, que sacan el dinero del partido, de las cuentas bancarias, y no nos acreditan bien en qué lo están gastando. En general, hemos pensado, ayer acordamos sanciones que rondan los 1.200 millones de pesos a los partidos. Morena es el partido más multado, con 373 millones de pesos, luego Fuerza por México con 103 millones, Redes Sociales Progresistas. Mira cómo dos partidos de reciente creación y que perdieron su registro, pues también son de los más sancionados porque no tuvieron un cuidado correcto de sus recursos. Entonces, eso fue lo que concluimos ayer, y también resolvimos algunas quejas que han sido muy mediáticas sobre pues algunos casos como el de los influencers del Partido Verde, ayer, o lo del gobernador
de Nuevo León,
el candidato ganador en Nuevo León.
De Nuevo León. Aquí está el asunto. Te voy a leer textual cuatro renglones que dijo el presidente López Obrador. Aquí va el tema de los influencers. ¿Se tiene que hacer algo, alguna ley especial para el caso de los influencers? Una cosa es lo que hicieron los del Partido Verde el mismo día de las elecciones, y otra cosa es el caso de la esposa del gobernador electo de Nuevo León. Dice así el presidente, porque también hay una queja para el INE. Para no variar, eso lo digo yo. Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, dice el presidente. No iba a perder la oportunidad hoy. Dijo, deben participar los y las influencers, como todos, sin límites. Y es lo más normal que un simpatizante más Si se trata de la esposa, hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, eso es otra cosa. O sea, aquí hay un revoltijo, no digo que el presidente haya hecho un revoltijo, sino de temas que quisiera que abordaras, por favor. Una, ¿cómo ves que para no variar, pues se queja del INE, dice, no están haciendo bien las cosas? Y el tema de los influencers, y de que es la esposa, que a fin de cuentas, en mi interpretación, hizo campaña. Pero sé que tú tampoco estabas muy de acuerdo, por lo que estuve viendo el día de ayer, en el tema de la esposa del cuando todavía era candidato al gobierno de Nuevo León. Todo esto, por favor, y te escuchamos.
Con gusto, Adriana. Bueno, yo creo que desde la presidencia de la República hay una incomprensión mezclada con animadversión al INE, y entonces trataré de aclarar cuáles son las diferencias. La verdad es que aquí no hay ninguna valoración sobre el matrimonio y la relación conyugal. Eso no existe en la materia electoral como un agravante o un atenuante de algo. El asunto es que nuestra ley prohíbe que las empresas hagan aportaciones a los partidos o a los candidatos. La única aportación privada válida a la política es la que hacen los ciudadanos en lo individual con sus recursos. Aquí hay un tema interesante. ¿Qué pasa cuando una persona tiene actividad empresarial? Es una persona física y a la vez es una persona moral, en este caso incluso una marca registrada. Pues lo que dice la norma es que se pueden hacer aportaciones a las campañas, pero no del giro empresarial que uno tiene. Por ejemplo, si yo tengo una imprenta, no puedo aportarle la impresión de la publicidad a un candidato. Uh-huh. Puedo aportarle dinero de mis cuentas, no de las de la empresa.
O podría, perdón, si ya lo imprimió, ¿podría incluirlo como gastos de campaña?
Todo debe de incluirse como gastos de campaña, pero aquí estoy desde el punto de vista de quién dona, no solo del egreso. Todo egreso, todo gasto tiene que reportarlo el candidato, pero de quién recibe el dinero. Puede recibir dinero o puede recibir aportaciones en especie, alguien que le preste un coche, que le preste un salón para hacer una reunión, que le done camisetas, todo eso se vale. Pero, por ejemplo, si yo soy un empresario textil que hace camisetas, no le puedo donar las camisetas de mi empresa, porque entonces ya lo que estoy haciendo es una aportación de empresa, no de un ciudadano.
Ya.
¿Sí? Entonces, sí. Por ejemplo, si yo soy un, si alguien es un cantante profesional y se presenta a una campaña a cantar, le está haciendo una aportación de su giro. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que le tienen que pagar a los músicos, como generalmente ocurre, para que no sea una aportación indebida. Entonces, aquí se han dicho muchas mentiras, como que las esposas no pueden apoyar a sus maridos que estén en la política o viceversa, para nada. Hay, por ejemplo, espectaculares en Nuevo León donde sale la cara de ambos, de el candidato y de su esposa, como a la mitad del rostro, como si fueran uno mismo, digamos, y ella fue parte de la publicidad. Eso no se le está objetando. Que haya estado en los actos de campaña, en prácticamente todos, tampoco. Ella tiene un giro empresarial que es vender publicidad a través de redes sociales.
Ah, ya.
Y como hizo publicidad a través de redes sociales para la campaña, es una aportación de su giro empresarial. Aquí la observación no es que sea su esposa, no es que lo acompañe, no es que lo quiera, por favor, ni modo que la autoridad electoral se va a meter en esos asuntos. Sí, de repente parecía que estábamos hablando de temas de la prensa rosa. Yo por eso ayer decía que me parece que hay humo rosa para distraer la atención. Uh-huh. El asunto son las reglas de fiscalización. ¿Se vale o no que una empresa le meta dinero a una campaña? No. ¿Un empresario puede meter dinero en una campaña? Sí, de su dinero, no el de su empresa, y no puede hacer aportaciones en especie del giro empresarial que tiene. Si es un transportista, no le puede poner los camiones. Si es un impresor, no le puede poner la publicidad empresa. Si eres un publicista en redes sociales, no le puedes aportar publicidad en redes sociales.
Oye, aquí hay
eso
una cosa,
fue lo que aportó.
Si me permites una pausa, yo recuerdo haber visto toda la vida que, por ejemplo, un sitio de taxis, el número 24, cubren sus automóviles apoyando a algún candidato.
ahí lo que se tiene que reportar es quién pagó el balizado de los automóviles. Ay, ay, ay. Es decir, un taxista puede ponerle un anuncio a su taxi, o lo puedes poner una lona afuera de tu casa.
¿Sí?
O el asunto es quién pagó ese gasto.
Ahora, lo que quiero que quede claro, porque luego nuestro auditorio y sobre todo también quienes se están uniendo al presidente López Obrador, se unen voces en contra del INE, como si fueran los malos del país y los malos de la película, es que todo esto que tú nos estás informando, Ciro, no son decisiones del INE, son decisiones que tomaron los legisladores y que ustedes como árbitro tienen que aplicar. No están ustedes inventando todo lo que me estás diciendo ahorita de por qué están multando. Tienen ustedes un reglamento, digamos, como si fuera un partido, y ustedes lo tienen que aplicar. Y el dinero que ustedes están diciendo, más de 1,000,000,000 de pesos, no es para el INE tampoco. Quisiera que por favor fueras claro en eso, porque lo que quieren es más dinero, ya van a tener más de 1,000,000,000. No es así. Diles, por favor.
De ninguna manera. La prohibición de que las empresas le metan dinero a las campañas viene desde 1996, después de que en la época de Salinas se intentó hacer un pase de charola a los empresarios para que financiaran las campañas del PRI. Desde entonces se prohibió que las empresas, la oposición se dio cuenta, se hizo un escándalo, y desde entonces está prohibido, para evitar el tráfico de influencias, que las empresas metan dinero a las campañas. Hace más de 25 años que está esa restricción en nuestro país, y es lo que estamos sancionando ahorita. No es nada que no supieran los actores
así
políticos.
Así es.
Y todas las multas que nosotros le ponemos a los partidos, si es una multa federal, ese dinero que se retiene el partido, que se cobra, se va al CONACYT, y si es a nivel local, a los organismos de ciencia y tecnología de las entidades. No es dinero que se quede limpio.
Ojalá quisiera ver más de 1,000,000,000 de pesos en el CONACYT y en becas para los jóvenes que se quedaron, muchos de ellos varados en otras partes del mundo o con maletas hechas y que ya no se pueden ir. ¿Qué más quisiera yo ver que esos más de 1,000,000,000 se fueran a la investigación de la ciencia y la tecnología en México? Pero bueno, por último, Partido Verde, esta sanción de que no se le escuchen sus spots en un año, eso no recuerdo haberlo visto, vivido. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué los llevó a eso? ¿Y por qué un año? ¿Por qué no dos o tres? O no sé. Bueno, no sabemos qué pase. Y luego ya ellos ya podrán volver a tener campaña, lo pensaba, pues, si es que se quería castigar, cuando empiecen las campañas para la presidencia de la República. ¿Por qué un año y por qué esa sanción?
Mira, el Partido Verde, como hizo en 2015, cuando en plena jornada electoral empezaron a tuitear ahí gente de la farándula y de los deportes, el Piojo Herrera y otros, de ay, yo el Verde, y que, es decir, violando la veda en una acción concertada de publicidad, ahora lo hicieron a través de estas figuras de los que les llaman los influencers, que pues no sé en quién influyen, pero se ve que tienen mucha gente que los sigue. Y desde la víspera de la jornada electoral se detectó que había pues un movimiento inusual de una campaña a favor del Partido Verde. Nosotros detectamos que hubo 104 personas haciendo esa campaña con mensajes muy similares. Se trató, por supuesto, de una acción concertada, no de mensajes espontáneos, aislados, individuales. Y hubo, esa gente se dedica a cobrar por hacer publicidad. Nosotros incluso tenemos testimonios de gente que dice, sí, a mí me contrataron para que yo a tal hora del día subiera una historia del Partido Verde diciendo esto y lo otro. Así que fue un gasto que el partido no nos reportó, y eso es una violación a la ley directa, gastar dinero en campaña sin reportarlo a la autoridad. Y cuando gastan dinero sin informarlo, también quiere decir que recibieron dinero de algunas manos ocultas, y todo financiamiento oculto en México a la política es financiamiento ilegal. Entonces eso ya está sucio. Nosotros estimamos que pudieron haberse gastado en esa operación alrededor de $1,000,000, por eso las sanciones del 200%, 40 millones de pesos, pero hay una beta de la sanción que tiene que una dimensión cualitativa, no solo contable, no solo es el dinero que metieron, sino que ese partido, como ya en 2015 había actuado así, es un partido que reitera sus faltas, que es contumaz en la violación de la ley, que está afectando la equidad en la contienda, que cuando está el periodo de veda, incluso la propia jornada electoral, que ya no puede haber campaña política, ellos se meten, ellos tratan de obtener ventajas indebidas, ilegítimas, y por afectar con su publicidad ilegal la equidad en la contienda, pues se le va a retirar la publicidad legal que se le da como partido político con cargo a los tiempos del Estado que administra el INE durante un año. Es la primera vez que llegamos a una sanción de esta magnitud. En la ley electoral hay 5 grados de sanciones. 1, la amonestación pública. 2, una multa. 3, el retiro del financiamiento público. 4, el retiro del acceso a radio y televisión. 5, la pérdida de registro. Ya llegaron al nivel 4 de gravedad.
Bueno, pues quedó más que claro. Ciro, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo como consejero del INE y como presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, porque pues es el tema de temas desde ayer, el día de hoy. Ya tendrán que impugnar los que no estén de acuerdo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Movimiento Ciudadano dice que para nada, en fin, pero ustedes ya hicieron su trabajo, les guste o no les guste a algunos. Pues muchas gracias, Ciro, buenas tardes.
El agradecido soy yo, Adriana, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.